Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
Veinticinco años atrás, y como respuesta a la fiesta privatizadora con la que el menemismo cambió de cuajo el país, desde la provincia de Neuquén y más precisamente en el conglomerado Cutralcó Plaza Huíncul, la ciudadanía halló otra forma de organizarse y resistir para empezar a dar una respuesta a las renovadas formas del saqueo. Trabajadoras y trabajadores que perdieron sus empleos debido a la privatización de YPF decidieron reunirse para reclamar y exigir en asambleas y cortes de ruta. Y así alumbraron, junto al resto del pueblo, una manera de luchar que la lengua popular denominó piqueteros. Por fuera de toda estructura organizativa conocida, asumiendo su identidad marginada de sin empleo, que de todos modos se asume como clase trabajadora, allí en el sur nació una modalidad de reconocerse y pelear que desde entonces tiñó la política argentina. El reguero de miseria de la gestión menemista encontró a partir de aquella pueblada un ejemplo posible para reunir fuerza y expresar broncas y demandas, y el movimiento piquetero, con sus muy diversas particularidades, devino un actor protagónico de unos años que tuvieron su expresión cúlmine en diciembre de 2001. Para visitar y reponer aquella memoria, esta noche acercamos a la tribu al compañero el vasco René Irurzún, militante de entonces y partícipe de aquella pueblada histórica, y también a Andrea Andújar y Aneca Jara, dos militantes, una como historiadora, la otra como integrante de distintas colectivas autónomas, que suman saberes y experiencias a la gesta de abajo que se erige como referencia posible. De la evocación a la crítica sobre el presente, con los tres visitamos aquella historia fundacional que por su propio carácter plebeyo no sembró funcionarios ni candidatas, pero sí una huella profunda para transitar los modos de hacer temblar al sistema. A un cuarto de siglo de aquella epopeya, y en tiempos donde la inmensa mayoría de un proletariado que continúa creciendo al calor de las mieles del capitalismo se agrupa en organizaciones verticales asimiladas a la lógica del poder burgués, en Después de la Deriva queremos recoger esa herencia para ayudar a inventar nuevas y mejores comunidades que seamos capaces de afirmar la igualdad como principio.
Después de la Deriva.
¿Alguno de ustedes no busca la manera de acercar a alguien que hable con la fuerza? Alguien representativo que hable con la
fuerza.
Usted no me puede estar pidiendo que haya un representativo cuando el representativo en realidad es el pueblo. El pueblo está manifestando el total desacuerdo con la política del señor Zapata.
Doctora, le han propuesto al señor oficial de gendarmería su visita a la torre, que es donde está el centro principal, acompañada por 2 o 3 gendarmes, y le da la garantía de llegar allí a hablar. ¿Usted lo haría?
Vamos.
Buenas compañeros, mi nombre es Vasco Irurzún, yo soy de la ciudad, o vivo actualmente en la ciudad de Cipolletti, a donde resido hace muchos años. Les agradezco la invitación a hacer algunas reflexiones que tienen que ver con el hecho de haber participado entre el 20 de junio y el 27 del mismo mes del año 1996, en lo que se conoció con el nombre del Cutralcaso. Bueno, nosotros aquí estábamos ya organizados en un movimiento y en cuanto nos convocaron a participar de estas puebladas, marchamos hacia allí. ¿Por qué fue una pueblada? Fue una pueblada porque efectivamente lo que estaba planteado en ese oleaje del neoliberalismo que atacó al país, que nos atacó a todos, no fue otra cosa que la privatización de YPF. Y Cutralcó y Plaza Huíncul son dos ciudades en las que vive prácticamente, o vivían, el grueso de los obreros que trabajaban en todas las explotaciones de YPF en ese entonces. ¿Y por qué fue una pueblada? Fue una pueblada porque efectivamente la privatización de YPF no solamente pretendía dejar sin puesto de trabajo a miles de trabajadores, sino que además impactaba muy profundamente sobre estas dos ciudades, es decir, YPF como empresa central de toda la zona, se había planteado una serie de reivindicaciones y de contribuciones, digamos, sociales a la gran explotación a la que sometía a los trabajadores, como por ejemplo la creación de muchos clubes con grandes piscinas, centros de recreación, mucho para lo cultural, en fin. En todas estas ciudades, en Cutralcó y Plaza Huíncul, lo que impactaba y dejaba de beneficiar fundamentalmente a toda la población. Por eso fueron puebladas, porque impactaban profundamente en los asentamientos territoriales de los trabajadores, de su familia y de todo el mundo que prácticamente vivía en torno al trabajo que otorgaba YPF. Dos puebladas que efectivamente sucedieron en esas dos ciudades, en Cutralcó principalmente, pero también en Plaza Huíncul. Y definieron como metodología de lucha para resistir la privatización de YPF el piquete, el corte y el piquete, pero también resistencia y lucha desde dentro de las ciudades. El piquete, si bien el piquete central se hizo sobre la ruta 22, que es una ruta muy importante porque ella atraviesa todo el transporte de lo que se producía en YPF. La cuestión es que lo más interesante de todo esto es que fue tal el estado de debate y de discusiones que produjo, que hubieron quienes creyeron en las promesas de YPF respecto a que aquí se iba a indemnizar a todos los trabajadores, se iba a recompensar al pueblo, etcétera, etcétera. Y bueno, hubo quienes se plantearon que había que hacer el aguante hasta que todo eso suceda, y por otro lado se planteaba que había que resistir, porque sin resistencia nada de esto iba a ser otorgado. Amplia discusión en un momento de mucha confusión, pero efectivamente los que estaban dispuestos a resistir ganaron por franca mayoría y lograron sobreponerse a los que planteaban que había que aguantar. Había que aguantar, solo esperar, mientras que la resistencia presuponía crear, presuponía tomar la iniciativa en sus manos y pretendía muchas otras cosas más. No solamente métodos de lucha, sino también nueva institucionalidad. La nueva institucionalidad presupuso, y así se llevó adelante, de que la asamblea abierta a toda la comunidad, con una democracia horizontal, iba a ser realizada, de por cierto, que al borde de la ruta iba a ser la que iba a resolver todas las cuestiones que se plantearan en adelante. Esta asamblea fue el primer arranque para la profundización de la resistencia y el desarrollo de los métodos de lucha y todas las implicancias que esto presuponía. Esta nueva institucionalidad, digámoslo así, logró hacer que todo el pueblo participe, pero además que las instituciones llevadas adelante y constituidas por la democracia burguesa tenga que subordinarse a la nueva institucionalidad. Por lo pronto, concejales, intendentes, debían estar presentes con sus propuestas en la asamblea y no ir a sus despachos a discutir. Eso trasladó la discusión central desde la ciudad hacia la ruta, hacia donde se lleva a montar el piquete. Nueva democracia, nueva institucionalidad, fue la concreción de un avance significativo. Por lo tanto, los métodos de lucha que se originaron allí eran muy radicales, muy profundos. Cortar la ruta presuponía contar con salud, seguridad, los vehículos oficiales, etcétera, etcétera. Y lo más interesante es que los concejales y los intendentes debían subordinarse a ella y hacer las tareas más importantes que se hicieron para resistir. Tal es así que el corte, que suponía una extensión sobre la Ruta 22 muy larga, de varios kilómetros, necesitaba de una infraestructura importante, ambulancias, la asistencia en salud, la asistencia en comida y todo lo demás. Dejaron de funcionar los hospitales en función de la población simplemente para instalarse con perspectivas de lo que la lucha necesitaba. Bueno, lo importante aquí, de lo central de la ruta, es que se planteaban una doble de perspectiva. Es decir, ya no solamente era la huelga que privaba a la producción de la mano de obra, sino que también lo que se paralizaba aquí era el transporte de la mercancía, lo que hacía que no se pueda realizar la plusvalía, porque al paralizarse la mercancía y al negársele, como le negaba la huelga simplemente, la mano de obra, aquí se le negaba también la circulación de la mercancía y por lo tanto se le negaba la realización de la plusvalía. Es decir, la lucha se radicalizaba cada vez más. Esta lucha presupuso una nueva subjetividad, no solamente un nuevo método de lucha, la pueblada y el corte de ruta, sino también todas las ideas y toda la nueva organización que de allí surgía para resistir. Y por lo tanto, nuevos sujetos sociales. Sujetos sociales que, como desocupados, se negaban simplemente a recibir una indemnización, sino que querían negar la continuidad de la explotación. Bueno, esta nueva subjetividad es la que presuponía que exista un componente esencial de ella, que era la resistencia, que era la lucha, que era la negación de la explotación, la perspectiva de que se niegue incluso a que las ganancias de la empresa sigan continuando en nuevas situaciones sin contar con los trabajadores y la realización de todas las ganancias. La impresión que esto me dio es que el corte de ruta se manifestó desde un componente muy fuerte, de mucho poder, con mucha creatividad, con mucha resistencia, con mucha lucha, con una nueva subjetividad, con una nueva institucionalidad. Y eso dejó una secuela de cosas muy profundas, porque aquí lo que se abrió es un gran portal de la historia, una apertura de un portal de la historia para que emerja la resistencia popular en todo su esplendor. esta apertura de la historia por grandes portones supuso que los tiempos que empezaron a transcurrir sean tiempos densos, nuevos tiempos llenos de contenidos de resistencia. Por eso esta lucha imprimió a la historia una trascendencia de tiempos importantes, porque había un nuevo sujeto social, que eran los desocupados, que iban a adoptar como método fuerte, con todos los componentes de los cuales ya relatamos, nuevas formas de lucha. Bueno, esto es lo que en grandes trazos recuerdo, compañeros. Muchas gracias por el espacio, los saludo a todos. Van mis mejores afectos y la necesidad también de salir del aguante y comenzar una resistencia.
Bueno, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición de Después de la Deriva, capítulo 192. Estamos esta noche, como decíamos en el editorial, recordando Cutralcó, la poblada que hubo en Cutralcó, 25 años de ese acontecimiento, para nosotros un momento de la historia muy fundante de lo que fueron luego otras formas de pensar y de organizarse políticamente. Para este programa invitamos a dos compañeras, Andrea Andújar. Andrea es doctora en historia, investigadora de CONICET, investiga el movimiento de trabajadores y es autora de Rutas Argentinas hasta el Fin, Mujeres, Política y Piquetes, entre otras muchas publicaciones. Y estamos también con Neca Jara. Neca es una histórica referente del movimiento de trabajadores desocupados, es integrante del colectivo Comarqueña y también de un colectivo de salud comunitaria que se llama Enramada. Buenas noches, gracias por acercarse a este espacio virtual, como nos tiene condenada la pandemia, pero que a la vez permite estos intercambios que a veces llegar hasta el estudio no son más difíciles, ¿no? Tratemos de buscar lo positivo. ¿Cómo andan? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Bueno.
Hola, ¿cómo están? Buenas noches.
Bien. Bueno, para arrancar, por ahí, no sé quién de las dos se anima por ahí a hacer una breve referencia histórica, ¿no? De qué se trató Cutralcó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Alguna referencia breve de los hechos como para situar en contexto luego la charla? No sé, Andrea, si querés arrancar.
Ok, maravilloso. Mira, Cutralcó fue un punto de inflexión en las luchas de los sectores subalternos en contra de la profundización del modelo neoliberal. A mí me parece que particularmente fue un enorme esfuerzo colectivo. En un marco de profundas derrotas que se infligieron en la Argentina desde por lo menos la última dictadura cívico-militar en adelante, y además en el marco de un proceso de privatización y de reforma del Estado que recargó aún más sobre los sectores trabajadores, sobre los sectores subalternos y sobre todo sobre las mujeres de los sectores subalternos, tener que encargarse de la supervivencia cotidiana de sus familias y de sus comunidades. Y me parece que Cutralcó fue, como dije, el enorme esfuerzo colectivo por poner un límite a las nefastas consecuencias del neoliberalismo, cuyo telón de fondo en el caso de las comunidades neuquinas tuvo que ver con la privatización de YPF, con la concreción de ese proceso, con la enorme desocupación que eso trajo aparejado, con la tremenda situación social que la desocupación, además de una empresa como YPF que cubría un montón de cuestiones relativas a la supervivencia cotidiana, relativas a las tareas de cuidado y de reproducción de una comunidad, como la existencia de un hospital, de escuelas, de clubes sociales y deportivos. Es decir, el cierre y la venta de YPF en este caso no fue tan solo la pérdida de trabajo, sino de todo aquello que tenía que ver con la supervivencia de una comunidad. Y en ese sentido, el conflicto que sale a la luz el 20 de junio de 1996 se desata por algo muy puntual, que es digamos, el aviso por parte del gobierno provincial de que no va a abrir un ámbito de trabajo que estaba siendo esperado, ¿sí? Y que no va a poner el dinero para poder justamente abrir ese espacio laboral, y la comunidad se hartó, digamos. Pero lo que quiero dejar en claro es que, si bien el momento del conflicto surge, pareciera ser espontáneamente, en realidad cuenta con una profunda experiencia de articulación, de armado, de diálogo político, que a mi juicio tuvo muchísimo que ver con las mujeres. Las mujeres de esa comunidad, a lo largo de mucho tiempo, tejieron muchísimas relaciones, hicieron experiencias que el 20 de junio se ponen en la ruta, y se ponen en juego en la ruta con ese corte que fue maravilloso, que fue un esfuerzo, como dije, colectivo enorme, donde se plantaron ante el gobierno provincial y ante el gobierno nacional de una manera impresionante, porque pusieron en el eje del debate político lo que el neoliberalismo estaba haciendo. Pusieron en el eje, además, la posibilidad de la lucha y la manera de mostrar un proceso de lucha, cuando lo que nos estaban diciendo desde el poder es que en la Argentina se acabó la lucha de clases, se acabó la historia, se acabó la posibilidad, se acabó el futuro, se acabó todo, y estaban todas ganadas para un sector muy pequeño y estaban todas perdidas para el resto. Bueno, Cutralcó marca que no está todo perdido. Y es, para mí es un enorme esfuerzo colectivo en ese sentido.
Neca, vos, ¿dónde andabas aquellos años?
Yo estaba trabajando en unas barriadas en la zona de Solano, de Quilmes, y donde se sentía, la verdad, que todo lo que significó el alto índice de desocupación y las consecuencias, ¿no?, del hambre, la falta de acceso a todo, ¿no? Problemas con los servicios, con las cosas fundamentales, cotidianas, como la educación, la salud, el trabajo. Y bueno, andábamos ahí, como viendo. En ese tiempo yo formaba parte de un equipo interdisciplinario que visitábamos a partir de una comunidad de base, de la parroquia Tati, que después fue como también un poco de conflicto importante en medio de toda esta trama, y trabajamos en estos barrios, y la verdad que Cutralcó fue como un rayo potente en una noche de tormenta que se escuchó en todo el país, ¿no? Que fue algo, como decía Andrea, como resonó otra forma de recuperar la vida, la dignidad, de poder ponerse de pie, y de saber que más allá de cualquier estructura, por más que estés excluida, marginada, hay formas de encontrarse y de ponerse de pie y de luchar. Creo que lo más fuerte fue este tema de la lucha, por fuera de cualquier estructura, la posibilidad de encontrarse, organizarse y luchar. Para nosotros lo que significó fue eso. Bueno, después, bueno, este trazado de norte a sur, con lo que fue Mosconi, también lo que significó las revueltas de Jujuy, también acá en el conurbano, en distintos lugares, empezó como a aprender esta manera de luchar, y la verdad que creo que fue, marcó un antes y un después, ¿no? Todos los piquetes de los 90.
En esta noche de Después de la Deriva, evocando y retomando la senda del nacimiento del movimiento piquetero con aquella revuelta en ciudades de Neuquén, vamos a escuchar a Guillermina, una banda independiente de rock oriunda de Aedo, haciendo su versión de Vuele Bajo, uno de los clásicos de Facundo Cabral, asesinado 10 años atrás en Guatemala.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos hablando con Meca Jara y con Andrea Andújar sobre Cutralcó, 25 años y las huellas que encontramos hoy sobre del Cutralcó. Y en realidad esta es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué huellas registran, qué huellas quedaron de esas formas de organización? Pienso 2001, que fue unos años después. ¿Qué impacto habrá tenido Cutralcó en la forma de en la que el pueblo salió en 2001 a plantarse sin esta representación, ¿no? Con la presentación de los cuerpos ahí en las calles, y qué nos queda hoy de todo ese proceso?
Yo creo que, a ver, el 2001 es inexplicable sin Cutralcó, realmente, porque hay una cosa que me parece que es central. Las formas de conflicto y la capacidad y la confianza en que colectivamente se puede frenar algo y que el Estado o el gobierno marcando el estado de sitio tiene un límite, ¿sí? Me parece que es parte de ese reaprendizaje colectivo que se encuentra en la ruta el 20 de junio del 96, ¿no? Y que va tejiendo un montón de lazos posteriormente. Como decía Neca, Mosconi, Jujuy, Corrientes, Mosconi otra vez. Hay 2001 en la Argentina por todos lados, en el 2000 y en el 2001. Hay, digamos, la capacidad de movilización, la cantidad de conflictos que existen a nivel piquetes, cortes, huelgas, es tremenda en la segunda parte de la década del 90. La cantidad de gremios que además empiezan a retomar fuertemente la escena política y a discutir y a disputar los alcances de esta política es impresionante. Entonces, a mí me parece que además, nuevamente, el 2001 es un reencuentro. Es un reencuentro entre colectivos que se inventaron y que se articularon en formas, con formas de lucha absolutamente novedosas, interesantes, pero además masivas, y donde aparecen sujetos que hoy se presentan como si la historia hubiese empezado ayer. Pero la verdad es que yo no podría concebir el encuentro de mujeres del Frente Darío Santillán cuando se articula en 2003 sin pensar en las mujeres de Cutralcó y General Mosconi. Y no las podría pensar sin pensar en las madres, sin pensar en los colectivos de mujeres que dan vueltas por todos lados, en las cooperativistas, en los encuentros de mujeres. A mi juicio, la capacidad de organizarse, incluso por fuera de la fábrica, articulándose en la comunidad, en el barrio, en la calle, en la ruta, es lo que va sedimentando en que el 2001 no encuentra a la gente otra vez a solas en la casa sin saber qué hacer frente a un gobierno que le está declarando abiertamente la guerra. Porque el gobierno argentino le está declarando la guerra a la gente, con estado de sitio, con quitarle, digamos, jubilación, con dejar más gente en la calle. Es un estado realmente de violencia profundo el que generan las instituciones gubernamentales en este país. Y por abajo se sale a reaccionar. Realmente yo creo que el gobierno argentino le estaba declarando a la gente la vamos contra ustedes. Y fue abierto. Y ahí fue un límite, ¿no? Hasta acá llegaron. Y me parece que ese hasta acá llegaron se marcó en un estado de movilización permanente que tiene en Cutralcó una profunda raíz.
Sí, yo creo que las grandes luchas van pariendo otras luchas, ¿no? Todo lo que fue la lucha de los organismos de derechos humanos acá, creo que nos enseñaron a organizarlo de distintas maneras ante cualquier situación. Los noventas, bueno, todos sabemos que fue un momento terrible, difícil, y donde también teníamos en contra que aparecíamos a través de la voz del gobierno hacia afuera como que estábamos viviendo un sueño dorado, mientras millones y millones de seres humanos iban perdiendo sus posibilidades de vivir dignamente, ¿no? Así que yo creo que sí, que los 90 fueron productos de luchas anteriores, de historias, de luchas que por suerte tenemos en nuestro país, en Latinoamérica, y que la lucha de los 90, los piquetes también pudieron cumplir lo que fue el 2001. O sea, entendiendo que es una trama mucho más compleja, ¿no? Porque los gobiernos, los poderosos van aprendiendo también de estas luchas y van recomponiéndose como para producir nuevas situaciones difíciles, ¿no? Más allá de eso, creo que la calle del 2001 mostró una calle florida, colorida, de todas estas luchas, ¿no? Donde había como era como una salpicadura, ¿no? De distintas experiencias, de distintos lugares, y como decía Andrea hace un rato, que más allá de qué significa, de lo que significa poner el cuerpo hasta perder la vida, más allá de eso, cómo generó nuevas condiciones para luchar, ¿no? Porque hoy las experiencias que existen, creo que de alguna manera han sido paridas en estos brotes, ¿no? Así que, ¿en qué andamos hoy? Andamos en cosas que aprendimos en esos momentos y que seguimos aprendiendo y seguimos replicando. Es decir, para nosotros la autonomía, por ejemplo, nunca dejó de ser un horizonte. Las formas colectivas, comunitarias de lograr las cosas tampoco dejó de ser un horizonte. Seguimos intentando y creo que siempre recordando, siempre volviendo para atrás, que es aquello que te da el empujón cuando a veces las cosas se vuelven medias inciertas, ¿no? Así que creo que hemos aprendido un montón y seguimos caminando en ese sentido.
En medio de esta charla por los 25 años de la pueblada de Cutralcó, del nacimiento de la lógica piquetera, vamos a escuchar aquí en Después de la Deriva, Pobrecito mi patrón, una canción de Facundo Cabral, rumbo a los 10 años del asesinato de este singular trovador argentino en Guatemala. Esto es Después de la Deriva.
Yo no sé quién va más lejos, la montaña o el cangrejo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Quién sabe si el apoyarse es mejor que el deslizarse? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Más que el oro es la pobreza, lo más caro en la existencia. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. solamente lo barato se compra con el dinero. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Dominaré su manera y así nadie se libera. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. ¿Qué me importa ganar 10 si sé contar hasta 6? Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo. Pobrecito mi patrón, piensa que el pobre soy yo.
Gracias. Seguimos en este programa 192 de Después de la Deriva, en esta casa con parlantes que es La Tribu, agradeciéndole a las compañeras Neca Jara, Andrea Andújar por este intercambio, esta posibilidad de evocar los 25 años del nacimiento del movimiento piquetero en la Argentina a partir de los acontecimientos en Cutralcó. Preguntarles a ambas, a una por la experiencia de vida, a la otra porque ha echado luz a través de sus investigaciones al respecto. ¿De qué manera podemos recrear, no para repetir esa historia, sino para recrear esa potencia de los movimientos organizados por abajo y a la izquierda, en tiempos donde la potencia del movimiento piquetero ha sido de algún modo cooptada por el Estado, por organizaciones intermedias que no hacen más que repetir cierta lógica de sindicalización de la cuestión? Preguntarles cómo ven en este presente la organización por abajo de un sector muy golpeado, muy castigado por la situación económica, por la pandemia, por la suma de políticas que tienen que ver con el sistema capitalista, y cómo imaginan la forma de volver a reinventar una cuestión que tiene que ver con formas de lucha que sean originales, que sean potentes y que no logren ser cooptadas por el poder.
Bueno, yo creo que todo tipo de lucha, todo proceso de lucha es para un momento histórico, ¿no? Y hay que poder leer cuando hay procesos que se cierran, que se agotan, y que no significa que esté la necesidad de seguir luchando, porque la injusticia y este sistema que es de muerte sigue existiendo. Así como se va reconvirtiendo también el sistema de una manera increíble, y cómo la vida de muchas personas quedan sometidas a este recambio permanente del sistema, creo que tenemos el desafío de reinventar las luchas. Estos aprendizajes creo que son el bagaje para que podamos reinventar estas luchas, ¿no? Actualmente, nosotros, por lo menos yo, en los espacios donde me toca organizarme con compañeras, compañeros y desplegar distintas estrategias para transformar nuestras vidas, la pregunta principal es si es posible seguir soñando y experimentando otra forma de vivir. Me parece que esa es una pregunta clave, al menos para nosotros hoy. Y lo vamos encontrando en estos modos de construir comunidades, es decir, formas de vidas colectivas. Sobre todo entrelazadas con otras experiencias de lucha. Nosotros estamos articulando con muchísimas organizaciones que hoy están enfrentando luchas que tienen que ver con el desplazamiento de comunidades por el tema de la minería, con organizaciones que tienen que ver con la lucha por la tierra. Hace un rato nombrábamos Guernica, por ejemplo, que significó un punto fuerte actualmente. Y para mí es seguir inventando formas de vivir, maneras de vivir diferente. Nosotros que pasamos, por ejemplo, por la experiencia de los asentamientos, de las ocupaciones de tierra, y que hemos constatado que después de luchas inmensas, de luchas potentes en organización, donde se formaban áreas para defender la toma de tierra, como por ejemplo áreas de salud, áreas de alimentación, áreas de trabajo, áreas de seguridad, y cuando se logra la tierra, como todo eso se disipa, como todo eso se vuelve a acomodar, a reacomodar, con las mismas lógicas de formas clásicas de vida y de sometimiento. Entonces, a partir de ahí aprendimos que la lucha por la tierra tiene que ser colectiva, y estas experiencias comunitarias que estamos transitando hoy tienen que ver a partir de estos aprendizajes, y también como la experiencia de los desocupados, de las experiencias piqueteras, se fueron transformando o fueron siendo como absorbidas por lógicas más clásicas que vos nombrabas hace un rato, como también eso es necesario desarmar y reconstruir en nuevas organizaciones. En estos tiempos, sobre todo en estos tiempos de crisis profunda, es urgente pensar en nuevas organizaciones sociales de otro tipo, es decir, con estrategias nuevas, es decir, con otros paradigmas, porque no existe la posibilidad de un retorno a la normalidad que hemos perdido a partir de la pandemia. Yo creo que vamos a tener que desafiar mucho, mucho esta crisis actual para recrear formas de vida que tienen que ver con la dignidad, con nuestra vida integral, ¿no? Y para nosotros la clave está en procesos colectivos comunitarios.
Yo no puedo más que coincidir con NECA, ¿no? Me parece que a ver, una de las cuestiones, digamos, a las que todo el tiempo se desafía en medio del conflicto es a reinventarse, ¿no? Me parece que eso es... todo el tiempo hay que reinventarse, justamente porque no ganamos todavía, ¿no? La verdad es que venimos arrastrando largos momentos de derrotas, de conflictos, pero también de victorias pequeñas, parciales, en las que hay que volver a reconocerse, pero que también están allí y que abonan a la experiencia colectiva. Sin duda, yo creo que la única manera de que, me parece a mí, ¿no?, de evitar cooptaciones y de evitar, es en función de organizaciones muy fuertes, muy democráticas, muy participativas, de mucho control desde abajo, de liderazgos muy prístinos, de capacidades organizativas permanentemente sometidas al debate colectivo. Y creo que hay un montón de ejemplos de que eso sigue existiendo, incluso en pandemia. Entiendo que cuando esto se termine, como dice NECA, vamos a tener que reinventar muchas otras cosas, porque en verdad que la tenemos complicada, en verdad que los avances y los enriquecimientos y todas las cuestiones que se han ido dando en estos tiempos son groseros, son crueles, son inhumanos en más de un sentido, pero... me parece que hay, yo soy una persona optimista, me parece que todo el tiempo nos podemos reinventar en función de aquello que no esperamos, ¿no? En los 90 no esperábamos casi muchas otras cosas, y de pronto salió el santiagueñazo, y a los 3 años el cutralcazo, y a partir de ahí empezó una dinámica donde en diciembre del 2001 la movilización popular obligó a un presidente a tener que irse por la puerta de atrás después de haber desatado una salvaje represión contra la gente que estaba yendo ahí. Yo no sé si están, digamos, sé que hay una imagen dominante de cooptación, que, de la que Sergio hablaba, ¿no? Como las organizaciones desde abajo cooptadas. Sí, pero también hay otras tantas que no, hay un montón de organizaciones intermedias, de sindicatos, barriales, comunitarias, que no negocian, que están allí, que tensionan, que se articulan. Digo, yo creo que la verdad es que hay un montón de organizaciones piqueteras que no forman parte del staff de consulta gubernamental. Y aquellas que sí lo son, bueno, hay que ir a ganarles otra vez el espacio, ¿no? Hay que disputarles ese lugar, hay que volver a convencerlas de dónde hay que pararse. Realmente creo que no todo el mundo está en el staff gubernamental y creo que incluso estando, ¿sí? Son un problema también, son un problema. Porque nadie está negociando sin que el gobierno se vea obligado a tener que abrir algún juego. Y eso también es una puerta donde colarse. Creo que, no sé, a mí me parece que en la Argentina las prácticas políticas desde abajo encuentran vías de reorganización en la medida en que la confianza en la organización colectiva, en los sindicatos, en los partidos, en las formas, en otras formas populares que puedan surgir, sigan existiendo. Y si no, me parece que, disculpen que insista, ¿no? Pero el movimiento de mujeres que una ve en Cutralcó y que encuentran las organizaciones feministas que salen a reclamar ni una menos, y mi cuerpo es mío, y yo aborto si quiero, ¿sí? Es parte de esa cantidad de luchas. Y si uno puede ver muchas veces cooptado al cierto sector del feminismo por parte de los diferentes staff gubernamentales, sí, y la ley la tenemos, ¿no? Y las posibilidades de encontrar vínculos entre las organizaciones feministas y la clase trabajadora más revoltosa, aún la tenemos. Y la seguimos haciendo. Y las posibilidades de contactarnos con las comunidades aún están. Entonces, la verdad es que yo tengo enorme confianza en que la organización popular genera aprendizajes y experiencias que nos van permitiendo construir política todo el tiempo, todo el día. Y no la tienen del lugar de ellos todo el tiempo, todo el día. A veces pierden.
Vamos llegando así al final de este capítulo 192 de Después de la Deriva, programa donde intentamos recorrer esa historia a un cuarto de siglo del levantamiento popular en Plaza Huíncul y Cutralcó, nacimiento de la expresión piquetera para entender, resolver y enfrentar los problemas que el sistema nos va sembrando a cada paso. Este programa, Después de la Deriva, lo hacemos colectivamente. Ana Carolina Strongoli, Guillermo Folguera, Natalia Concina, mi nombre es Sergio Arbolella y el martes que viene volvemos a encontrarnos en esta casa con parlantes que es La Tribu. Hasta el martes.